Bueno, es momento de aterrizar esto, de comenzar a analizar el detalle, a proyectar. Lo hemos estado haciendo y hemos estado hablando de esta carrera presidencial en Estados Unidos hace prácticamente un año con Paz Millet, la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, pero llegó un momento que a veces pensamos que no iba a llegar, Paz, el triunfo de Donald Trump. Quiero conocer tu primera mirada, tu primera sensación, lo primero que se te viene a la mente cuando ya está clarísimo que Trump es el ganador.
Bueno, hola, ¿qué tal? Mira, yo creo que lo primero es un voto castigo frente al establishment, ¿no es cierto?, al sistema político tradicional de Estados Unidos, y también frente a las políticas que desde acá nosotros vemos como muy exitosas de parte de Obama, pero un plan de salud que no termina de convencer, ¿no es cierto?, una economía que, claro, no tiene una lógica distributiva como nosotros la vemos acá con esta idea del sueño americano, pero hay una gran mayoría de la base industrial, ¿no es cierto?, de los estados más industriales, del centro de Estados Unidos, que donde arrasó, ¿no es cierto?, Trump, que demuestran que el hombre de cuello azul, como se habla en Estados Unidos, el hombre blanco, ¿no es cierto?, sin muchos estudios, votó masivamente por Trump como un rechazo a la política que ha ido en contra del mismo, porque su ingreso han crecido solo un 5% en este último tiempo, mientras la inflación ha crecido sustantivamente, el costo de vida. Entonces, de alguna manera, hay un voto de reacción frente a la gestión que ha hecho el Partido Demócrata. Y también lo que me llama más la atención es que Hillary Clinton no ha logrado repuntar como candidata durante todo este tiempo que nosotros hemos conversado. Ella podría haber capitalizado hace mucho tiempo los errores que cometió Trump en la contienda electoral y nunca lo hizo.
Claro, pero tiene que ver directamente con que Hillary Clinton no era una buena candidata, o también hay una suerte de castigo a lo que fue la administración de Barack Obama.
Yo creo que ambas cosas. Yo creo que Hillary Clinton realmente no logró capitalizar los errores de Trump y de alguna manera el último tiempo logró ¿no es cierto?, plantear una gran cercanía con Obama, lo que le acercó, ¿no es cierto?, a todo lo que puede capitalizar Michelle Obama y Barack Obama, pero no era suficiente. Ella no tiene la empatía, no tiene, ¿no es cierto?, esa llegada con la población en general.
Estamos con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Lo planteábamos ayer en Twitter y las reacciones fueron algunas viscerales, te digo, ¿eh? Pero ¿habría sido mejor candidato Bernie Sanders al final del día? ¿Habría logrado aunar o ser más fuerte el voto demócrata, el voto duro de los demócratas? ¿Finalmente le pasó la cuenta a Hillary Clinton esta apatía, este poco entusiasmo que despertaba en los millennials, en los jóvenes, también en los sectores que son más duros dentro del Partido Demócrata o que esperaban una diferenciación mayor del establishment que Hillary Clinton representaba tan evidentemente?
Claro, yo creo que Bernie Sanders generaba más mística. Es el independiente que más tiempo se ha logrado mantener en el Congreso. En su campaña logró rescatar, a pesar de su edad, a la gente joven, a los sectores que de alguna manera se sienten marginados durante la gestión de Obama. Pero Bernie Sanders tenía una gran limitante, que era el presupuesto. Según los últimos indicadores, en esta última campaña se gastaron 7 billones de dólares, 86 millones de dólares más que la campaña anterior. Hillary Clinton lo que tiene es que es muy buena recaudadora. Bernie Sanders no logra generar ese apoyo financiero entre, ¿no es cierto? Entonces, esa es su limitante, porque en estos últimos tiempos en Estados Unidos hay dos cosas que me parece que son muy claras. Uno, cada vez está siendo más importante la imagen mediática en la campaña electoral, pero también está siendo cada vez más importante el tema de recursos. Si tú puedes generarte una buena base de apoyo en cuanto a recursos, tiene el 50% de la campaña ya asegurada, ¿no?
Pero entiendo que Hillary Clinton gastó más dinero que Donald Trump. Y, bueno, ya lo estamos viendo, los resultados no le sirvió de mucho.
Claro, pero ella, pero Bernie Sanders no habría tenido esa posibilidad de recaudar, claro, porque ella tiene toda una red. No hay que olvidar que cuando salieron de la Casa Blanca, ellos reconocieron estar quebrados.
Sí.
Y ahora tienen
una
fortuna bastante considerable. Sí. Entonces ella tiene toda una red de empresarios en torno a ella, de donantes que no la tiene Sanders.
Sí. Estamos con Paz Millet analizando el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Una de las noticias a nivel internacional más importantes del año, hay que decirlo, más sorpresivas además, y que genera un impacto no solamente en Estados Unidos. Era cosa de ver las caras ayer en el comando de Hillary, ¿eh? Era realmente sí. Impresionante. Un triunfo que incluso muchos republicanos no esperaban, ¿eh? Hay que recordar que hace un mes o un poquito menos, muchos republicanos, líderes importantes, le quitaron su apoyo a Donald Trump. Ex candidatos a la presidencia, ex presidentes le quitaron el apoyo a Donald Trump, donantes que sacaron sus finanzas, que retiraron el apoyo financiero, intentaron hacerlo en el caso de Trump. Para los republicanos, claro, pese a ganar el Congreso, las dos cámaras, y ganar con Trump también es un golpe, porque este es un tipo que no van a poder manejar tan fácilmente como otros presidentes.
Claro, ahí hay una situación bien complicada, porque el partido está profundamente fragmentado. El último tiempo Trump trató de tender algún tipo de puentes, apoyando la candidatura de Rubio, incluso financieramente, en Florida, uno de sus principales contendores, y que también es más cercano al partido. Pero, como tú decías, el partido se mostró, el discurso final era, bueno, nosotros, ¿cómo sobrevivimos a esta situación? Y empezaron a dejar al candidato solo. La campaña se concentró en el candidato.
¿Te acuerdas que hace un par de meses incluso se evaluaba la posibilidad de bajarlo?
Exactamente, y de claro, buscar una alternativa.
Hubo campañas en contra de Trump.
Se hundió a Mitt Romney, por ejemplo.
Claro, entonces adelante. El gran tema ahora es cómo responde el partido a esta victoria de Trump que ellos ni se esperaban. No. Porque Trump no tiene aparato detrás. No. Necesita una base que lo apoye, un apoyo político, ¿no es cierto? Gente que trabaje para él, y esa gente tiene que provenir del partido.
Claro, ese es un súper buen punto, porque además, revisando los resultados en lo que se refiere al Congreso, también los republicanos ahí consiguen una mayoría importante. Desde esa perspectiva, Donald Trump, si lo apoyara el Partido Republicano, podría hacer y deshacer. El punto es si acaso van a estar en la misma línea.
Exactamente, porque ya el partido ha dicho no. O sea, la gente que tú hablas el último tiempo decía, yo soy republicano, pero no estoy a favor de Trump. Yo estaba con Rubio, entonces, en el sentido que, claro, Trump, a través de sus discursos, se sale mucho de los márgenes del partido. Pero también el discurso de hoy de la madrugada fue bastante conciliatorio. Entonces, también él está dando una serie de señales hacia el mismo partido, diciendo, bueno, vamos a tener que trabajar conjuntamente. Pero hoy es mucho más la incertidumbre a partir de esta diferencia que muestra con su partido, porque uno no lo puede adscribir ideológicamente a cierta línea conductual que han tenido los republicanos, ni en política exterior, ¿no es cierto?, ni en tema impositivo, ni nada internamente.
Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, nuestra columnista, nuestra analista internacional, aquí mañana será otro día, proyectando además este triunfo de Donald Trump, inesperado para muchos. Muy pocas encuestadoras lo dieron, lo comentábamos con Pati al principio del programa, la semana pasada, una, recuerdo yo.
Sí, ABC, y más que nada hablaban de lo estrecho que iba a ser, estrecho, y aparece ahí, pero
no fue tan estrecho.
Exacto.
No fue tan estrecho finalmente. Y en ese sentido, Paz, ¿qué esperar respecto a este candidato que fue durísimo en campaña, que radicalizó a la base, que incluso generó estas divisiones internas dentro de los republicanos que comentábamos? ¿Qué esperar una vez que ya llega a la Casa Blanca? Existe cierta tendencia, lo decíamos, de algunos que son candidatos muy radicales, que al llegar al poder matizan, son más cautelosos, se moderan. ¿Podríamos esperar eso con Trump o es impredecible?
Trump es impredecible, porque en el caso de Obama que tú decías, Obama se moderó en la segunda vuelta y ahí se acercó a los brasileños. Entonces, cuando ya llegó al gobierno, ya nosotros sabíamos que estaba estableciendo una línea distinta a la que venía en su primera contienda electoral.
Ollanta,
sí, Humala. Y pero Trump no es lo mismo. Trump nunca se moderó.
Todo lo contrario.
Es que yo no sé si sus adherentes, sus seguidores, le aceptarían que cambiara de actitud, si al final es eso también parte de lo que explica su triunfo, el haberse mantenido siempre en esa línea y la gente lo quería así. Por lo tanto, no sé si es que él va a querer cambiar, porque eso también le puede jugar en contra.
Claro, lo que pasa es que él tiene que responder a varios sectores, porque ahora ya no es solamente sus adherentes, tiene que responder a una base del partido y a una sociedad estadounidense que ayer salían distintos análisis que decían, ¿por qué llegamos a esto? Decía, bueno, la crisis viene desde lo que tú nombrabas hoy en la mañana, ¿no es cierto? Lo que pasó con Al Gore cuando le dan el triunfo a Bush. Ahí el sistema político ya entra en una primera crisis. Después, con una economía que entra en crisis, el sistema político no puede responder, con gente que se siente marginada. Ayer me parece que hubo cifras sin precedentes respecto a participación. Pero si uno ve lo que fue la participación en las primarias, fue mínima. O sea, hay una gran, ¿no es cierto?, sociedad estadounidense descontenta con su clase política, con su sistema político tradicional, y que buscan en Trump una alternativa. Pero ese sector, o sea, esa gran clase política, tiene que responder a los desafíos que se plantean, ¿no? A esta sociedad descontenta. Hablaban de una rabia contenida y que ahora se expresaba en dar el triunfo a Trump. Entonces, él tiene que responder a tantos desafíos.
A tanta expectativa que también
claro,
genera.
Que no se sabe si va a poder mantener el discurso. Ya va a tener que empezar a dar ciertas señales. Porque lo que ayer te decían era... mucho en la embajada, ¿te acuerdas? Aquí hay un tema de que el sistema político estadounidense es fuerte y puede hacer contrapeso a un presidente para que no haga lo que quiera. Pero ganaron en el Congreso.
Claro.
Pensaban que se pensaba que iban a ganar los demócratas y que iban a hacer un contrapeso.
Nada.
Entonces ahí hay que ver qué va a pasar, porque Trump es impredecible, pero ya, por ejemplo, respecto a México, va a tener que contenerse porque el peso mexicano ayer cayó,
sí.
Las señales...
Es que es el punto, porque a lo mejor mucho de lo que él entregó en sus discursos, de lo que dijo, son grandes titulares, pero ahora tiene que empezar a concretarlo. ¿De qué manera lo aterriza? Desde cosas tan ilógicas, a lo mejor, como lo del muro. Pero claro, es un compromiso que hizo y que seguro finalmente, según él, lo van a pagar los mexicanos. Pero ¿de qué manera va a llevar eso a la práctica?
Tiene que aterrizar y sin experiencia para gobernar.
Además.
Porque él no tiene experiencia, muy distinto a la experiencia empresarial. No tiene equipo, o sea, para que lo acompañe en todo este proceso. Y, o sea, ese sentido se tiene que generar primero los equipos. Es importante ver quiénes del partido, por ejemplo, se van a jugar por asumir cargo en su gobierno.
¿Quién va a ser secretario de Estado?
Exactamente.
Por ejemplo.
Exactamente. O sea,
ese es el desafío.
¿Quién se encarga, claro?
¿Quién se encarga?
Internacionales,
porque además
la revisión de
empezó
los tratados.
A dar cercanía con Rusia. Pero con Irán cuestiona el acuerdo que se llegó.
Sí.
El TPP ya está en contra del TPP.
Casi
el TPP murió.
Desahuciado.
¿Qué pasa con Cuba?
Cuba está estancado eso y tiene que dar señales. Ya, el tema de Guantánamo, ¿no es cierto? El tema del bloqueo. O sea, muy importante.
Pero ayer escuchaba también Paz, estamos con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, algunos analistas norteamericanos también destacar dentro, porque hay que tratar de entender, a ver, si Trump no ganó solo por el descontento, el hombre también fue muy audaz en su campaña. O sea, el viaje a México... Es una cosa impresionante.
Que nosotros aquí dijimos Peña Nieto tomó la peor opción.
Claro, claro,
porque la Hillary Clinton después no quiso ir.
No quiso ir. Pero claro, es un hombre audaz, pero además es un hombre muy pragmático. Entonces, obviamente que deriva eso del tema de los negocios. En una de esas, Trump saca cuenta y dice, a ver, no puedo hacer un gobierno de 4 años con toda Latinoamérica en contra. Y por ejemplo, Cuba, viéndolo súper frío, puede ser una buena oportunidad de negocio, seguir avanzando en el proceso que hay. ¿Existe ahí un matiz respecto a la hora de los que hubo ya con la banda presidencial puesta, cómo va a enfrentar la política hacia América Latina?
Bueno, lo que pasa es que hay que ser realista. América Latina no es prioridad para Estados Unidos.
No, para nada.
O sea, a pesar de lo que nosotros querramos, no somos prioridad.
Y ahora menos.
Y ahora menos. Pero hay que ver matices. O sea, él no ha dicho que esté en contra de la migración, porque sabe que gran parte de la economía estadounidense hoy se sustenta en los migrantes y que también son su base política, porque si desglosamos Florida, él tiene el apoyo de los cubanos más tradicionales, de los puertorriqueños, pero él lo que está en contra, dice, de los que se van a saltar la fila. De estos migrantes, ¿no es cierto?, que llegan en masa y que los migrantes...
De los ilegales, como alguna vez fue su señora, al parecer, Melania.
Exactamente, Melania está en eso. Pero él ahora va a destacar que él está casado con una migrante, eso lo va a destacar mucho. Entonces, él lo que sí tengo claro es que él respecto a América Latina no va a ser prioritaria, pero no va a dar señales tan contradictorias, porque yo creo que coincido contigo, Cuba ya se ha convertido en una importante opción de negocios para Estados Unidos. O sea, en este poco tiempo de que empezó ya a reactivarse, ¿no es cierto?, las relaciones, ha aumentado el intercambio permanentemente.
Sí, los vuelos prácticamente diarios, la inversión hotelera.
Claro, él es un magnate hotelero, así
además,
que él lo va a tener clarito.
No, él está pensando en los casinos.
Claro, y el tema de la estabilidad de Colombia.
Seguro.
Claro, o sea, el TPP él no se abre, y hay tres países latinoamericanos que están en el TPP, no va. Él lo descarta, pero no hay que olvidar que durante su senaduría Hillary Clinton no votó a favor de ningún acuerdo comercial.
Cierto.
Entonces, también había ahí una señal de que Hillary Clinton lo iba a tirar para atrás al TPP. O sea, yo creo que ahí tendremos que ver, pero no nos hagamos excesivas expectativas, porque yo creo que en política estadounidense nosotros hoy no estamos en prioridad.
Sí, como que nadie tampoco se atreve a lanzarse mucho con alguna predicción, porque con lo incierto que resulta todo con Donald Trump, es complicado hacer algún tipo de proyección, yo creo. Ahora, sobre el tema de los tratados, el mismo Donald Trump había señalado que iba a renegociar, a reevaluar ciertos tratados. ¿Eso se puede extender a lo que pase con otros países? Estoy pensando particularmente con Chile, ¿qué es lo que puede ocurrir ahí? Si es que se puede hacer una proyección.
Mira, nosotros no somos tan complicados porque no tenemos tantas áreas sensibles en la vinculación con Estados Unidos. Sí, siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, de las patentes, la situación de los medicamentos y todo. Pero hay otros países que sí, por ejemplo, la suscripción del NAFTA, en que se incorporó a México, y poco tiempo después vino la crisis mexicana, eso dañó mucho la percepción de la sociedad estadounidense respecto a los tratados. Hay ciertos tratados que son mucho más conflictivos, para, sobre todo porque también se está negociando, ¿no es cierto?, un gran tratado con Europa, que genera controversia, porque se ve mucho más competitivo. Yo creo que nosotros en ese sentido no nos ven como una competencia real y nos van a mantener tratados. Esos son aquellos que tienen mayor cobertura y que de alguna manera ellos ven como contrapeso. Él ha sido muy crítico, por ejemplo, de China, y del rol que China está asumiendo a nivel internacional como contrapeso a Estados Unidos. Y si uno ve su gran discurso, ¿cuál era? Volvamos a la América grande. Y eso iba mucho por decir, oigan, frenemos a los chinos que no están ganando ciertos nichos de mercado.
Sí, y ese discurso permeó mucho, me parece, sobre todo los trabajadores, la clase trabajadora en Estados Unidos. Finalmente, Paz, si hubiese que enumerar los tres pecados capitales de Hillary Clinton, ¿por qué perdió?
Falta de empatía, ella no supo llegar a la población, ¿no es cierto? Se planteó en esta idea, ¿no es cierto?, de la política con experiencia, pero gran parte de la sociedad estadounidense es muy distinta. Es la gente que quiere una candidata que sea más maternal, claro, más de llegada, más mujer, ¿no es cierto?
Lo que le sobra a Obama, ¿no?
Perdón, pero eso no es...
Le sobra a Obama y a Michelle Obama, ¿para
qué
decir?
¿No es también una mirada algo machista de parte de la sociedad norteamericana, que es esto de no tolerar una mujer ambiciosa, competitiva, con una actitud más ruda y no ese sentido más maternal, como lo dices, claro, tú?
Lo que pasa es que ella tuvo una lectura errada. Mm. Ella pensó que la sociedad estadounidense estaba más evolucionada que lo que la práctica está. Mm. Y yo creo que ese es un error de cálculo, no conocer a su base electoral. Mm. Tú tienes que, de alguna manera, responder, claro. La gente ilustrada, la gente que participa en Twitter haciendo comentarios y todo, es una minoría en Estados Unidos.
La élite académica.
La élite académica. O sea, nosotros siempre tenemos que considerar que somos una minoría. Y la gran población estadounidense no está evolucionada en este sentido. Es la clase trabajadora a la que sí llegó Trump. Yo creo que Hillary, por ejemplo, no rescató el discurso adecuadamente, el discurso de Sanders, que le había logrado adhesión a Sanders. ¿Sí? Cuando tú tienes un contendor que te sorprende y que sorprende su propio partido, tú tienes que rescatar alguna de las cosas. Lo utilizó poco en la campaña el último tiempo.
También él se dejó utilizar poco, me parece, también, ¿o no? Sanders,
sí,
no...
pero parece que él estaba más por la labor de lo que ella finalmente... Yo creo que ella tuvo autosuficiencia, excesiva autosuficiencia, y no dio mucha respuesta que se esperaba. Ahora, ella también, el tema de los correos no lo supo explicar adecuadamente. O sea, respecto a los emails, comunicacionalmente tuvo respuestas muy vagas, y nosotros sabemos el efectivo que puede ser un discurso comunicacional, ¿no es cierto?,
es
más potente.
Es un punto, claro.
Y eso que el FBI, perdona, Pati, sí, eso que el FBI le tiró un salvavidas un día antes.
Claro, un día antes le tiró.
Yo creo que ahí ya era posible, a lo mejor, de revertir el impacto, y lo que tú mencionas de la habilidad comunicacional, porque al final Donald Trump, lo veíamos en varios análisis, y donde se detallaba la cantidad de veces que había mentido.
86%.
Sobre 86%. O sea, Donald Trump, hay un montón de artículos mostrando el dato que él daba y el dato real, y sin embargo logró transmitirle a los norteamericanos que la mentirosa y corrupta es Hillary Clinton.
Exactamente, porque no dio,
y él no.
¿No es cierto? Pero uno de los grandes errores que me parece pecados de Hillary Clinton es que no tuvo capacidad de convocar a la gente a ir a votar, a sus adherentes a que fueran a votar. Y eso es lo que de alguna manera significó su fracaso, porque ella no supo captar, ¿no es cierto?, que la gente no es una buena candidata. Entonces, que la gente la apoyara, ni tampoco supo captar a aquel que frena a Trump.
Pega también para las próximas elecciones, a ver si vemos a Michelle Obama, a ver si en 4 años más la vemos desafiando al, tenemos que acostumbrarnos a decirlo, sí, al presidente Trump. Mister, hay que acostumbrarse.
Mr. President, no pasó nada con Madame.
Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por este completísimo análisis de la victoria de Trump en Estados Unidos.
Gracias.
Que estén muy bien, Paz.